religioso popular. Y es más, debo admitirlo, es hasta peligroso, gracias al Señor, que el Evangelio ha crecido mucho en estos países, pero quiero decirles que es hasta peligroso señalar algunas cosas porque se sabe que al hacerlo se están sacando al descubierto muchas cosas que han sido una vergüenza, una pena para toda la historia del comúnmente llamado cristianismo. Vamos a vernos en la obligación de leer de nuevo, o en el privilegio de leer de nuevo, el capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos a leerlo todo hoy. Vamos a pedir al pastor, hermano Víctor, pastor de Meliot, que él pase para que dé lectura a esta parte de la Biblia y luego entonces comenzamos con las aplicaciones.
Dice la palabra de Dios: vi uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es uno de los siete, y va a la perdición. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. También me dijo: las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso: ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Bueno, mis hermanos, como dije, esto es un poco difícil a veces de tocar. Y no por temor, sino por precaución. Y tengo entendido que Dios nos ha mandado a que, bueno, si en la Biblia está eso, si en la Biblia está profetizado, hay que decirlo. Por algo está en la Biblia. Entonces tenemos que tocar algunas cosas de estas, y vamos a algunos detalles que en el pasado mensaje les presenté, que por cierto, sé que voy a quedar en deuda, más que todo con alguna lista, tal vez algunos detalles de mártir, así les daré. La lista fue un poco difícil completarla. Pero bien, vea otra vez más la identificación. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Yo hoy quiero comenzar con algunas identificaciones, inclusive de esta índole. Porque como Apocalipsis es un libro que tiene mucha simbología, mucho alegorismo, podemos confundirnos y podemos dar alguna mala interpretación. Ya en uno de los versículos se ha dicho que las aguas donde la mujer se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones, ¿y qué más dice el 15? Y lenguas, versículo 15. Pero también tenemos que ver, bueno, ¿por qué se le está llamando la Gran Babilonia? A la época que Juan estaba escribiendo este libro, o se le estaba revelando, Babilonia había sido destruida. Babilonia había sido destruida unos cientos de años antes y ya no existía. Y a pesar que ha habido intentos de reedificarla, Babilonia, como Babilonia, no había sido reedificada sino hasta hace poco, cuando el señor Saddam Hussein le estaba llamando ya Babilonia a Bagdad, porque estaba descubriendo los templos antiguos y estaba dándoles la misma forma que tenían cuando estaba reinando Nabucodonosor. Es más, él ya se llamaba Nabucodonosor, ya se identificaba así, y ya había puesto estatuas de Nabucodonosor y la foto de él, buscando los parecidos en la fisonomía, en la crueldad, ya no digamos. Y entonces ya se decía que él era el nuevo, el moderno Nabucodonosor. Él había jurado que iba a levantar Babilonia. ¿Dónde vemos que se le está igualando a Roma y que se habla de la propia Babilonia? Vea usted en el versículo 6. Note que hay dos identificaciones de grupos que han sufrido. ¿Cuál es la primera? Los santos. ¿Cuál es la segunda? Los mártires de Jesús. Note usted que son dos. ¿Y por qué los separa? Es la pregunta. ¿Por qué separa a los santos de los mártires de Jesús? ¿Acaso no son santos también los mártires de Jesús? Pero se está refiriendo a las grandes masacres que hizo Babilonia en el tiempo de la cautividad y antes de la cautividad. Para que usted pueda identificar un poco mejor, quiero que vea el libro de Daniel, capítulo 7. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 20 y 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. ¿Y qué más dice? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Contra los santos. Ahora veamos versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Yo sé que aquí hay que explicar esto, pero mis hermanos, tiene que ver con la acción babilónica contra los judíos y la acción de Roma contra los judíos. Acuérdense que muchos de los judíos no serán mártires de Jesús, sino que serán mártires como santos de Dios. Nada más. De cualquier manera, Babilonia se identifica y dice que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sabe qué, de qué está rodeada Babilonia? De agua, de ríos. Ahí está el gran río Éufrates, el Tigris. Y si usted ve una fotografía o ve un mapa de Babilonia, va a notar que la propia ciudad donde estuvo Babilonia está río a un lado, río a otro, unos riachuelos, y eso es casi una isla, casi, no digo que es, y todo está bañado por agua. Entonces, acuérdese que aquí lo que se le está dando a Juan es la descripción del término figurativo Babilonia para Roma, pero se está diciendo también qué clase de trabajo hizo Babilonia, porque ya lo vamos a mencionar aquí, porque Babilonia está mencionado. Vamos a volver al capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Sabe usted que la primer ciudad que se levantó en la creación fue levantada en Babilonia? ¿Que el primer gobernante de esa ciudad se llamó Nimrod? ¿Y que él comenzó a hacer las primeras imágenes para adorarlas? ¿Y que en el tiempo de Nimrod todos los pueblos coqueteaban con este sistema, y que en el tiempo de Babilonia todo mundo llegaba a Babilonia porque Babilonia llegó a ser cabeza de la estatua? Nadie podía andar por ahí sin ir a Babilonia y ver todo lo que tenía. A grado que usted sabe que hasta hoy la historia exalta a Babilonia con sus famosos jardines colgantes como una de las 7 maravillas antiguas de Babilonia. Aquí viene el término fornicado aquí. Usted sabe que el término viene de abandonar a Dios y tener relación espiritual con todas las imágenes. Cuando Israel falló, Dios le llamó adúltera, porque era su esposa. Pero esta nación, como no es su esposa, la llama fornicaria, porque ha tenido relación con todas las naciones por medio de la idolatría. Entonces, en el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Embriagarse es llegar a perder el conocimiento y la estabilidad corporal. Un ebrio ya no se puede detener. Acuérdese cuando la guardia encontraba los bolitos. Aquí tenemos gente que ha sido del ejército y le decían a los bolos, hacé el 4 vos. Y entonces el bolito tenía que pararse y hacerle así. Este es el 4. Pero como él estaba ebrio, no podía hacerlo. Y al no hacerlo, pues entonces venían los castigos. Venían los golpes. Ahora, el versículo dice que se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. ¿Y cuál es el vino de la fornicación? La adoración a toda clase de imagen. A toda clase de imagen. La misma representación babilónica, primeramente era un león, después era un águila, y así comenzaron a adorar animales, a adorar todo esto, y las gentes comenzaron a copiar. A copiar. Por eso cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia y les quisieron dar la comida, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él y sus amigos. Ahora, ¿por qué no se contaminaba? Porque la comida que le llevaban al rey antes de llevársela a Nabucodonosor, la pasaban ofreciéndosela a los dioses. Eran cosas sacrificadas a los ídolos y Daniel ya lo sabía. Y si comía de esa comida, él se contaminaba. Y por eso dijo él, yo no me voy a contaminar, ni mis amigos, y por eso se abstuvieron de comer la comida que era presentada a los ídolos. Babilonia, hermanos, fue cuna de la idolatría, fue cuna de las religiones ocultistas. Acuérdese que practicaban mucho la astrología. Y cuando quisieron adivinar el sueño de Daniel, llamaron astrólogos y adivinos para ver si él podía revelar el sueño que Nabucodonosor había tenido. Y esta mezcolanza es trasladada a la religión popular de estos tiempos, en donde es exactamente igual. Idolatría con hechicería es una mezcla en muchas partes del mundo. En muchos países, especialmente en Sudamérica, bueno, en todas partes de Centroamérica, hay una mezcla de religión con brujería. Y muchos de ellos pertenecen a la religión popular. Muchos de ellos, en la misma, nosotros filmamos una cinta, un documental de la vida de hermano Juan Romero, se llamaba Toda rodilla se doblará. Y cuando tocó ir a esta parte de Guatemala, guatemaltecos me están escuchando en estos momentos, fueron a un lugar llamado Chichicastenango. Y en Chichicastenango, en las escalinatas del templo católico, están los brujos haciendo sahumerios y musitando unas oraciones, tanto a los demonios como a los santos que están adentro, a las imágenes. Es una mezcla. Y esto lo puede decir, bueno, tenemos una hermana colombiana que ha de saber cuánta brujería hay en Colombia, tenemos distintos hermanos que saben, aquí, vea hermano, quiero decirle que la adoración a las imágenes, por eso la Biblia lo representa como adoración a los demonios. Imagínense qué cruel, qué duro es eso, pero hay que aceptarlo, porque si usted llega donde una imagen y le pide un favor y se lo hace, no ha sido la imagen, mucho menos Dios, fue el demonio que lo hizo. Por eso hay mucho temor y hay mucha reserva con algunos asuntos que se tratan de revivir nuevamente con lo que toca la religión. Se han embriagado, han fornicado, se refiere a este sistema idolátrico. Hermanos, yo les digo una cosa, ¿en qué otra forma los pueblos han fornicado con la religión popular si no en eso? ¿Sabe qué pasó en el terremoto aquí en nuestro país? La reina de España no mandó dinero, sino que mandó una imagen. Imagínense cómo nos creen de tontos que mandaron una imagen para acá. Y los primeros que fueron adoradas fueron los hombres de Estado, hombres de gobierno. ¿Cómo se ponen a pensar, pues, que se notan que el pueblo todavía está entregado a estas cosas? Usted sabe que en estos países nuestros, antes cuando no llovía, salían en procesiones con una imagen a pedir la lluvia, que viniera la lluvia. Habiendo un Dios tan poderoso en el cielo para pedirle. habiendo un Dios con quien hablar, el Dios que manda la lluvia, que es el que hace llover sobre buenos y malos, la gente ha cambiado. ¿Por qué? Porque han fornicado con todos los reyes de la tierra. A eso pues, por eso cuando vemos el sistema que ha habido, ha sido un sistema tanto religioso pero comercial. Ahí yo tengo una nota por aquí acerca de las indulgencias. Necesito que ustedes sepan, en ese tiempo cuando la iglesia tuvo una era fatal con los papas, se le llamó el reinado de las rameras. En ese tiempo, quiero decirles una cosa, que ha habido desastrosos, mire, aunque lo niega la iglesia popular, pero la historia señala que hasta hubo una mujer llamada Juana la Papisa. Juana la Papisa. Que la historia señala que estaba reinando en el gobierno eclesiástico, y estando así, hubo una relación con un obispo y quedó embarazada, y entonces pensaban que había logrado cobrar la figura y la gente le llamaba el Papa, y entonces decían que estaba engordando demasiado, y se cree que una procesión pública dio a luz. Todas estas cosas se esconden, todas estas cosas no se dicen. Aquí se habla de algunos papas como Esteban VII, Juan XII, que fue culpable de casi todo el crimen, y dice aquí que violaba a vírgenes y a viudas de alta y baja sociedad, cohabitó con concubinas de su padre, hizo del palacio papal un lugar malísimo, y fue muerto en un acto, estando él en un acto sexual, lo mataron. León XII. Usted sabe que quienes han recabado esta historia, por supuesto, fueron aquellos que fueron expulsados. Aquellos que no pueden dar la cara y no pudieron dar la cara allí porque los mataban. Hermanos, y hay tanto aquí que, por ejemplo, Benedicto VIII compró el puesto del papado mediante un soborno abierto. Y a esto se le llegó a llamar la simonía, la famosa simonía, que es la compra de privilegios. Y desde entonces apareció la palabra en el calor religioso, llamándole simonía, porque se recordaba aquel acto de Simón que quiso comprar la llenura del Espíritu Santo a los apóstoles y le dijo: véndanme de eso para que cuando yo ponga la mano sobre las personas, ellos sean también llenos del Espíritu Santo. Y desde entonces apareció la palabra simonía, y en el tiempo de Benedicto VIII, que compró el puesto papal, la simonía comenzó a verse, y de ahí fue que aparecieron las famosas indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era la forma de pagar por el pecado que se hacía, y la forma de sacar a las personas que habían caído, decían, en el limbus patrum, que es el purgatorio, limbus patrum, y está el famoso limbus infantum, que es el limbo. Pues los que habían caído en el limbus patrum, que ya estaban condenados, se enseñaba que la indulgencia lo sacaba. Y un señor llamado Juan Tetzel, los que quieran anotar el nombre, con Z, Tetzel. Este señor, llamado Juan Tetzel, andaba por las calles con una campana vendiendo indulgencias. Y esto era muy famoso, muy famoso. Y él decía: nomás caiga la moneda en el fondo del plato, el alma de su familiar está saliendo del infierno. Nomás caiga. Y esto se gritaba. Y ustedes pueden buscar en la computadora, todos los que tienen internet, entren y busquen el nombre Tetzel, y ustedes van a hallar ahí la historia del vendedor de indulgencias, especialmente en el tiempo cuando Lutero estaba y clavó sus 95 tesis. ¿Qué pasó con Juan Tetzel? Que Lutero sabía lo que andaba haciendo. Y un día le preguntó y le dijo: ¿y si yo quiero cometer un pecado, puedo pagar antes? Y le dijo: claro que sí. Claro. Si querías cometerlo, podés pagar antes y se te es perdonado. Sacó unas monedas Martín Lutero, las echó en el plato y le dio una bofetada en la cara y lo botó. Y le dijo, ese es el pecado que quería cometer, pero ya pagué, le dijo, ya no debo. Ese fue el asunto de las indulgencias. Y eso se degeneró por mucho tiempo. Hasta hoy creo que existen. Muchos de ustedes porque ya no se acuerdan. Pero hay sistemas indulgentes que pueden sacar el alma del infierno de una persona. Si se da una enorme cantidad, se le puede ayudar para que la persona pueda ser salva mediante ruegos y oraciones, dicen los que hablaron de la invención del purgatorio. Bueno, todo eso ha sido la fornicación. Oiga, dice, las indulgencias, la ocasión de rompimiento de Lutero con Roma fue la venta de indulgencias por Tetzel. Una indulgencia era una disminución de los dolores del purgatorio, es decir, una remisión del castigo del pecado. Según la enseñanza romanista, el purgatorio se parece bastante al infierno, solamente que no dura tanto, pero todos tienen que pasar por él. Pero el Papa reclamaba tener potestad de disminuir estos sufrimientos o de remitirlos del todo, como prerrogativa exclusiva suya. Esto comenzó con los papas Pascual I, del año 817 al 824, y Juan VII, del año 872 al año 882. Las indulgencias papales resultaron sumamente lucrativas y pronto estaban en uso general. Se ofrecían como aliciente en las cruzadas, en las guerras contra los herejes y contra cualquier otro que el Papa quería castigar, a los inquisidores y quienes traían leña para quemar a un hereje, a quienes hacían peregrinación y todo, se les decía, ustedes pueden hacer esto, pero paguen una indulgencia y ustedes no deben nada. Hacen una cruzada y matan a todos esos y ustedes no deben nada. Y acuérdense, he dado los nombres de los papas, pero si buscan en los diccionarios, Pascual I, año 817 a 824 después de Cristo, y Juan VIII, año 872 al año 882. ¿Por qué están mencionando todo esto? Porque con la ramera han fornicado todos los reyes de la tierra. Y en ese tiempo, los gobernantes, los príncipes, los reyes, todos eran vasallos de la iglesia popular. Ahora quiero preguntarles una cosa. Ya en los últimos minutos, ¿acaso no los gobernantes de estos tiempos son vasallos del sistema religioso? ¿Acaso no lo gobiernan? ¿Acaso no ponen y quitan? ¿Por qué piensan ustedes que el presidente de Guatemala, el general Ríos Montt, que era cristiano, por qué piensan ustedes que fue quitado a los 500 días que había gobernado en Guatemala? Porque cuando llegó el Papa, no se arrodilló, no le besó la mano, no le besó el anillo y le dijo estas palabras: si usted viene como un representante político, pues usted es bienvenido. Pero si viene como representante de Cristo, usted no es bienvenido. Y esas palabras calaron mucho, dolieron mucho, influyó a Estados Unidos inclusive. Y entonces el hombre se fue abajo. Claro, no lo había puesto Dios para gobernar al mundo, pero le digo, esto ha sido todo el tiempo la forma, y aquí lo tienen ustedes. Y dice que se han embriagado con el vino de todo. Pero luego el versículo 3 del capítulo 17, dice que esta mujer está sentada sobre la bestia. Porque es el poder que ha ejercido todo el tiempo, hermanos. No podemos negarlo. Miren, por muchos cristianos evangélicos que seamos, quiero decirles que la iglesia popular siempre manda, siempre gobierna. No crean ustedes que porque estamos elevando y estamos llegando a un 35% de evangélicos en El Salvador, a un 40% quizás, piensan ustedes, no, vean ustedes las páginas amarillas de uno de los periódicos y va a ver al final donde ponen ahí hospitales y todo y ponen iglesias, no aparece ni una evangélica. Lea usted en Semana Santa de los cultos religiosos que hay, de la devoción, de la muerte y la resurrección de Cristo, no aparece ni una iglesia evangélica. Todo el tiempo aparecen los actos públicos de la iglesia popular, porque todos han coqueteado con las fornicaciones de la ramera. Y ahora ven ustedes la bestia. ¿Quién es la bestia? Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres y de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Acuérdense ustedes que la púrpura y la escarlata, como lo dijimos la vez pasada, son los colores que usan los cardenales en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, esos son los colores. Ahora, sorprendente que en el tiempo de Juan todavía no estaba. Sorprendente que en el tiempo de Juan estaba la iglesia cristiana pura todavía. Acababa de pasar el Pentecostés. Acababa de pasar el Concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Estaban casi próximos, acababa, yo creo ya, de pasar la destrucción de Jerusalén. Aunque Juan no menciona nada de esto aquí. Y ya está mencionando por el Espíritu Santo que la mujer está vestida de púrpura y de escarlata, colores muy comunes, que ustedes ya los conocen. Y dice versículo 4, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esto habla de la posesión que hay. Quiero decirles, hermanos, que no hay estado más rico en el mundo que el estado del Vaticano. Reciben de todo el mundo millones de millones. De todo el mundo, millones de millones. Son dueños de bancos. Son dueños de bancos en el mundo. Dueños de líneas aéreas. Dueños de todo. Mucho oro. Están llenos de eso. Y dice aquí que estaban llenas de piedras preciosas, adornadas de oro y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Otra cosa rara, el cáliz es el instrumento de la liturgia de la iglesia popular. Hasta una canción había, una canción religiosa, el cáliz. Y es allí donde se presenta el vino para que el ministro haga la ceremonia de la Eucaristía y tome el cáliz. Y vea qué dice, que la mujer tenía un cáliz de oro. Yo tengo una nota bien curiosa que la extraje de uno de los libros. El año 1825, el Papa León XII acuñó una moneda que a un lado tenía la cara de él, y al otro lado tenía a la iglesia popular representada por una mujer con una cruz en la mano derecha y un cáliz en la mano izquierda. Oiga, qué curioso esto. Una moneda con la cara de León XII a un lado. Al otro lado representando a la iglesia popular por una mujer, pero que en una mano tenía una cruz y en la otra un cáliz. Y vea lo que está diciendo Juan aquí. Que vio esa mujer que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Yo quiero venir a esto. Hermanos, en Daniel capítulo 9. de los versículos 24 en adelante, se habla de las 70 semanas de Daniel. Y en el versículo 25, si mal no recuerdo, pero vamos a cerciorarnos para evitar hierros que podrían ser muy fatales. Capítulo 9 de Daniel. Versículo 24 comienza lo de las 70 semanas. Versículo 27. Y por otra semana, hablando de la bestia, ya confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Póngale atención a lo que voy a leer. Después, ¿qué dice? ¿Con la muchedumbre de qué? Ajá. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ¿vendrá quién? Y ahí tienen ustedes a la mujer sentada sobre la bestia, que es el desolador. Y hay en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 11, le está dando las últimas palabras al ángel a Daniel y le dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estamos hablando de la tribulación aquí. Ahora vuelvo al versículo 4. Tenía un cáliz lleno de abominaciones. Ahora, les quiero preguntar, y quiero que dejen de leer y me escuchen. ¿Qué entendemos por abominaciones? Sí, bueno, pues ustedes saben que pecado es genérico, la palabra es genérico. Por ahí vamos. ¿Qué les parece a usted el hecho de que ahora en iglesias protestantes ya se está obligando a casar hombres con hombres? ¿Qué es eso? ¿Es abominación? Pero esto ha estado allá, en la popular. Eso ha sido todo el tiempo. Debido a prohibirles casarse y imponer la famosa ley del celibato, ha sucedido en ambas partes. Pero esa es una cosa. Pero estamos pensando, abominable es algo asqueroso, algo detestable, para que tengan la palabra en la mente, porque el evangélico debe saber contestar las preguntas. Porque muchos leemos y decimos estas cosas y nos van a preguntar, ¿y qué es abominación? Pues es algo feo, No. Algo detestable, asqueroso. ¿Sabe usted que la semana pasada me estaban diciendo que está entrando una ley al Congreso de una gran nación de aquí, del continente, donde se va a poner ultimátum al pastor que no quiera casar parejas de homosexuales? Y se le van a quitar todos los derechos. Porque va a ser una ley. Y como el diablo es tan malo y tan pícaro y tan abominable, que es capaz, pues se pone la ley aquí, que cada pastor tiene que hacerlo, y por molestar viene una pareja y solicita. Y el pastor le dice, no, yo no puedo hacerlo. Entonces a quejarse por discriminación. Y ahí van a ver ustedes al pastor, a Mariona. Sí. Pero preferible es. Preferible es. Pero vea, ¿cómo está aquí? Dice que es, que está lleno de abominaciones. Y vea cómo dice el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito en misterio, Babilonia la Grande. Ah, claro que sí, sí es la Grande. ¿Y quién le quita el puesto, pues? ¿Y quién se le pone a pelear? ¿Quién disputa? Si es la Grande. Gobierna, manda, quita, pone, dispone, propone y descompone todo. Es la Grande. Babilonia la Grande, pero es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es la madre. Y por eso es que allá en el Nuevo Testamento dice: ¡salid de ella, pueblo mío! ¡Salid de ella! ¡Salid en medio de ella! No, hoy algunos se están volviendo a ella, porque están reconquistando, están reevangelizando. Y de ahí está un programa que se llama Volviendo a Casa. Y hace poco hasta se inventaron una mentira, que había un pastor allí volviendo y diciendo: yo fui pastor y he vuelto a mí. Eso es mentira. A menos que haya sido un infiltrado, pero no creo que un pastor vuelva. Ni un creyente como ustedes, no creo que vuelva. Ustedes están firmes en el Señor, están firmes en su fe. Deben estar firmes en su fe. Deben mantenerse. Entonces usted ve aquí la profecía, y por eso le estoy tocando de otro ángulo, para que ustedes vean ahora la madre de las abominaciones, la madre de las rameras. Esto es un término que se le da a una organización religiosa. Y el versículo 6, volvemos. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ay, hermanos, ¿sabe cuánto se ha calculado que son los muertos que han habido por parte de la orden de la religión popular? Dicen que hasta hoy son 200 millones solo de mártires. 200 millones solo de mártires. No hablo de los evangélicos que han muerto, no. Hablo de los evangélicos que han matado. Y los últimos dos países inquisidores, con mucha pena lo voy a decir, ha sido México y Colombia. Colombia fue el último país de la Inquisición, hermanos. Quemaban templos llenos de evangélicos. Desechaban llave a las puertas y mientras ellos estaban cantando, llegaban y prendían fuego, y que murieron muchos. Eso todavía fue por ahí por la década del 50-60. Se cree que fue el último país inquisidor de aquí del continente. Hoy todavía, pues la guerrilla se sabe que sigue matando protestantes, sigue matando evangélicos allá, pero en lo que toca inquisiciones. Ahora, yo me acuerdo que en la reunión que hubo en Santo Domingo, el Papa dijo que había que combatir a los herejes. ¿Y a quiénes le llaman herejes? A nosotros. ¿Qué significa eso? Mátenlos. Eso es lo que quiere decir. Mátenlos. Acaben con ellos. Mátenlos. ¿Usted sabe cuántos pastores han matado? ¿Usted sabe que han matado muchos pastores? ¿Sabe que aún para el tiempo de la guerra uno de nuestros pastores fue muerto aquí por el oriente del país? Pero no hay bulla, pero oiga, por los cinco de ellos que han muerto, ¿cuánta bulla hay que quieren revivirlos y el mundo se ha movido? Y todo eso, ¿por qué? Porque de ellos sí. Esto es como la famosa historia de Rico y Lázaro, que a Rico lo sepultaron con coronas y con toda pompa. A Lázaro lo aventaron en el basurero y nadie supo de él. Solamente dice: murió Rico y fue sepultado. Y Lázaro también murió, pero no fue sepultado. Pero su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. Pero del cuerpo nada se dice. ¿Por qué? Y este, pues, tírenlo, que se lo coman los opilotes. Ese es el asunto. Pero mis hermanos, dice la Biblia que la bestia devora después a la mujer. La bestia devora a la mujer. yo voy a quedar endeudado otra vez. Bueno, todos los domingos quedan endeudados. Si me cierran la cuenta, hermanos. Pero es mejor que estudiemos así la Biblia, ¿no es cierto? Es mejor que la estudiemos así, paso a paso, paso a paso. Y digo, hermanos, miren, me voy a abanderar por todos los pastores que me están escuchando en aquí, en Centroamérica y en el mundo, porque se están oyendo por internet. Me voy a abanderar. Y voy a hablarle a todas las iglesias del mundo hoy. Las iglesias del mundo, los creyentes del mundo, están sumamente obligados a orar por sus pastores para que Dios los proteja, porque cuando predicamos así, estamos en la mierda. Ese es el trabajo que debe tener la iglesia, estar orando por los pastores que están predicando la palabra del Señor, porque esto trae consecuencias muchas veces. Yo reprendo las consecuencias ahorita, por supuesto, pero de todas maneras deben estar pidiendo al Señor, porque esto es lo que toca. Mis hermanos, yo sabía que al llegar al capítulo 17 y 18 de Apocalipsis no iba a caminar muy luego, me iba a detener bastante. Y quiero decir a las personas que están escuchándonos por radio, por internet, que no importa el precio que hay que pagar, pero hay que salir de la Babilonia. Hay que salir de la Babilonia. Porque la Babilonia va a ser destruida por Dios. La sentencia que tienes que será devorada, destruida. Y quiero hacer un llamado para aceptar a Jesucristo y acercarnos al verdadero Señor, tanto por radio como aquí presentes. No camine sin aceptar al Señor. Si usted aquí en la iglesia tiene una persona a la par que usted ve que no ha aceptado al Señor, hágale el llamado para aceptar. Y por radio, mientras los hermanos trabajan aquí, yo quiero llamarle a usted, querido amigo, amiga, y voy a pedir a los oyentes que por favor no se ofendan por las cosas que escuchan, que lo que queremos es ilustrar, es informar de las verdaderas cosas que se deben informar. Así que no piense usted que estamos simplemente ofendiendo. No. Estamos contando la historia, estamos contando lo que ha pasado a través de los años, a través de los tiempos, y porque ha pasado eso, queremos que ustedes sean libres de eso. Alguna persona que acepta en la radio, le pedimos que se comunique con nosotros y será un placer recibir una carta suya y nosotros enviarle una a usted. Dios le bendiga. Capítulo 2, versículo 9 y 10, 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros las hemos recibido. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Porque para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahí la porción bíblica tiene el título La revelación por el Espíritu de Dios. Yo quiero tomar del versículo 9, este poco tiempo que me queda, para hablar de las cosas que el Espíritu Santo nos ha revelado. Pero yo quiero que noten cuáles son esas cosas. Y están en el versículo 9. Fíjese usted, téngalo listo y le voy a dar esta base un poco que sencilla para que usted entienda lo que va a leer. Cuando usted y yo no conocíamos a Dios, cuando no habíamos aceptado a Jesús, si alguien nos preguntaba, o si alguien nos hubiese preguntado, y si usted se muere hoy, ¿a dónde va? La contestación común hubiera sido, bueno, a lo mejor al purgatorio. Porque eso es lo que nos habían enseñado. Que había un sitio donde las almas que mueren sin Dios se purgan por un tiempo, mediante ejercicios religiosos. Si alguien nos preguntaba, mire, ¿y usted sabe cómo es el cielo? No sabíamos. No sabíamos nada del infierno, no sabíamos nada del cielo, no sabíamos nada de nada, porque nosotros teníamos una mente diferente. Vea lo que dice el versículo 16, al final. Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? Hermanos, por favorcito, pongan atención a esto. Usted sabe que la mente es el elemento que nos ayuda a concebir las cosas, no meramente es por la vista. La vista es buena para muchas cosas, pero quiero decirle que es con la mente que uno logra descifrar algunas cosas. Si yo le digo a usted un ejemplo, ¿qué es esto? Y se lo enseño así, usted lo vio. Pero con su mente comienza a trabajar y dice, ¿qué habrá sido? Lo vi que era color verde, un poco así. Comienza usted a trabajar con su intelecto. La mente es bien importante. Por eso la Biblia dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque la mente es capaz de lanzarnos a la vida o lanzarnos a la muerte. Por medio de los pensamientos, por eso Jesús dijo, tal es el hombre, así son sus pensamientos. Porque la mente es suspicaz, la mente es buena y es mala, la mente es bendita y es malvada, como la lengua. Ahora San Pablo dice que nosotros tenemos la forma de pensar que tenía Jesucristo. No el poder de la mente de Cristo, sino la forma de pensar que tenía Jesucristo. Y esto nos ayuda a limpiarnos un poco, a sacudirnos el polvo un poco, porque entonces comenzamos a aprender que Cristo tendría mente buena siempre. Tendría pensamientos buenos siempre. Llegaría a conclusiones buenas siempre. O llegó a conclusiones buenas siempre porque su mente era limpia. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no tenía la mente que tengo yo, que juzgo, prejuzgo y hago sentencia y doy sentencia. La mente de él no estaba afectada por las cosas malvadas que a nosotros nos afectan, la mente de él era la mente de Dios. Entonces, cuando San Pablo dice que Dios nos reveló por medio de su Espíritu las cosas que no se ven, me estaba... ¿Qué fue? Alguien me estaba diciendo de un sueño que tuvo y que vio que había venido el Señor y que se había levantado la gente y que a cierta altura estaba el Señor esperando. Pero una cosa muy linda, la hermana hasta escribió el sueño que tuvo. Y a veces uno se pregunta, ¿y qué es eso? Esas son las cosas que revela el Espíritu Santo, más las conoce. Nosotros ya sabemos cómo va a ser la venida de Cristo. Nosotros sabemos que nos vamos a levantar y en el aire nos va a recibir el Señor. Allí nos va a dar la bienvenida. Quizás Él va a estar rodeado de ángeles, eso no lo sabemos, pero la Biblia dice que Dios nos va a arrebatar, nos va a llevar. Ahora, ¿cómo es que hemos conocido eso? Porque el Espíritu Santo lo reveló. Le voy a decir esto en palabras, voy a tratar la manera de ser más claro. Nosotros entendemos los asuntos de la fe porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlos. No lo entenderíamos. Por ejemplo, hermana Mirna, la vi. ¿Dónde es que está? ¿Cómo entendería usted que a su niña se le alargó el pie? Porque quiero decirle una cosa, perdóneme que voy a decirle algo que quizás usted no lo ha pensado. Yo no creo que tenía un pie más largo. Porque si tenía un pie más largo, la niña es más chiquita hoy. Yo creo que tenía un pie más corto y la niña es más grande hoy. Porque Dios hace las cosas perfectas. No me van a faltar a mí 5 centímetros de un pie y para que esté bien, Él me va a recoger los centímetros del otro y quedar yo 5 centímetros más pequeño. No, Él me va a dar 5 centímetros más para darme más altura, porque Él hace perfectas las cosas. Ahora, ¿pero cómo podemos entender eso? ¿Cómo lo podemos digerir? Vengo de un entierro donde están sepultando a un pastor que pastoreó 53 años. Y cuando llego, el primer hijo me saluda y me dice, para mí, qué bueno que ha venido, porque ellos han venido todos los Estados Unidos. Y me dice, mire, aquí estamos en esta fiesta. ¿Cómo se puede entender eso, pues? Luego llego al otro y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí en esta fiesta, hermano, me dice. Pero si están sepultando al Tata, hombre. ¿Quién no va a chillar si están sepultando al Tata? ¿Quién no va a sentir mal si están sepultando a la madre? Pero es que el Espíritu Santo les ha aclarado la mente a ellos. Y les ha dado tanta tranquilidad, tanta paz, que no había ni uno de ellos llorando, hermanos. Fíjense que mejor nosotros estábamos con los mocos aguados ahí. Cada momento y estaban viendo. Y ellos sonrientes. Ahora, ¿cómo es que uno llega a entender esas cosas? Es la pregunta. Solamente por el Espíritu Santo, ¿no? Ahí es donde usted vaya entendiendo cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Cómo va a creer usted que fuera del Señor uno va a tener una reacción así? ¿Acaso no hemos visto el puño de ataques que le da a la gente en un entierro, pues? Y ahí está que gritan y va de sofá, frótenla y ¡ay! Pero eso es porque no tienen el Espíritu de Dios. Si lo tuvieran, no les pasara eso. Porque el Espíritu Santo les revelara que esa persona que está en ese ataúd está en mejor lugar, está en la presencia de Dios. Ahora dice él, cosas que ojo no vio. El cielo no se ha visto. Pero ya lo tenemos revelado nosotros. La gloria del Señor no se ha visto. Es más, usted sabe que la Biblia dice que nadie ha ido al cielo, pues, para descender, solamente Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que uno tiene tanta confianza? Miren, aquí están ustedes, están oyendo un mensaje de un tipo ronco y feo para hablar. Pero ¿por qué lo están oyendo? Pues, ¿y por qué todo el día han pasado aquí? ¿Y por qué siguen contentos y siguen viendo? Es que el Espíritu Santo nos alimenta a través de la palabra. No es otra cosa. ¿Por qué estoy aquí, pues, con la tercera jornada? ¿No sería mejor un descansito, un reposo, algo, pues, un relax por ahí? Hermanos, pero el Espíritu Santo es el que nos inspira a hacer las cosas. No podemos de otra forma. Entonces dice él, cosas que ojo no vio. Y la gente, mire, la gente que no conoce al Señor, se mofa de nosotros. La gente que no conoce al Señor, racionaliza nuestra actitud. Y dice, pero qué barbaridad, ¿por qué? Pues, yo ayer estuve hablando con un hermano, y él me estuvo contando en qué forma él fue a un lugar y no había obra en esos tiempos, y abrió la casa, predicó, luego se fue a otra, se fue a otra, y hay un chorro de iglesias allí fundadas, y uno pregunta, ¿pero por qué, pues? ¿Por qué descansamos nosotros en la congoja? ¿Por qué perdonamos la ofensa? ¿Por qué ignoramos muchas cosas? Esto simplemente es la revelación del Espíritu Santo. Ahora, pero oiga bien esto. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de humana, son las que Dios ha preparado. Ahora dígame, por favor, ¿quién ha visto la salvación? No quiero menguarles la fe en este momento. Por favor, no tengo ese propósito. Pero dígame, nos están hablando que allá hay moradas en el cielo, pero ¿quién las ha visto? Nos han dicho que allá hay calles de oro en el cielo, pero ¿quién las ha visto? Nos están diciendo que vamos a vivir eternamente, que vamos a estar sin defectos, sin enfermedad, y que vamos a tener todo perfecto allá. Pero ¿cómo lo creemos, pues? ¿Cómo? Hay un ser que Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu, y esto es importante, cuando venga el Espíritu, si el Espíritu no viene, si el Espíritu no opera en nosotros, si el Espíritu no nos redarguye allá adentro, si el Espíritu no nos abre el entendimiento para saber, y aquí viene el otro asunto. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es fe. El Espíritu Santo produce fe. Uno cree a pie junto las cosas. No las ha visto, pero creemos. Cristo le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sé creyente.